podcast para madres y padres de otra galaxia,
en el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación.
Y descubrimos el inexplorado universo de los hijos.
Madres y padres de otra galaxia,
bienvenidos a vuestro universo.
Hoy, en Universo Hijos, hablaremos sobre el síndrome de la cabaña. Hace unos días leía un artículo que era una crítica al actual concepto que ha recibido pues esa especie de cuarentena voluntaria, que al principio fue forzada, pero esa cuarentena voluntaria a la que determinadas personas han entrado, ¿vale?, al sentirse bien, al estar relativamente confinadas, ¿no? Dice, critica el autor que se haya intentado pues patologizar con el síndrome de la cabaña, ¿no? Poniendo esa etiqueta y nombrando, ¿no?, como si fuera pues una especie de síndrome patológico, ¿no? Dice así Isaac Ross, el autor de este artículo, que os dejaré enlazado en las notas tanto del podcast como en universohijos.com. Dice: no quieres salir de casa porque sabes que en cuanto salgas empezará a correr el reloj. Ese mismo reloj que iba desesperadamente lento durante las semanas de encierro absoluto. No tengo tiempo, no me da la vida. Eran tus frases más repetidas antes, ¿te acuerdas? Y ahora has tenido todo el tiempo del mundo. Sigue así, dice, en otro fragmento. Pues no. No tienes el síndrome de la cabaña. No existe tal cosa, ninguna patología tipificada bajo ese nombre. Es un invento, una tontada simpática, pura psicología de suplemento dominical. El enésimo intento por patologizar todo lo que nos pasa. Para, a continuación, venderte consejos, terapias o pastillas. Como el síndrome postvacacional, el bajonazo ese que te da todos los años cuando tienes que volver al curro. Y que también merece cada septiembre reportajes y consejos psicológicos. Y leyendo esto, claro, dije, ostras. Bueno, primero que tampoco tenía yo conocimiento de que se estuviera hablando del síndrome de la cabaña. Quizás yo sí que estoy en una cabaña aislada y no me había enterado, ¿no? Pero cuando lo vi dije, ostras, qué razón tiene este hombre, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué estamos patologizando algo? ¿En base a qué, no? Y aquí ciertamente intentamos cambiar la realidad para adaptarla a nuestro modo capitalista de ver el mundo, ¿no? Ese mundo que nos pide que seamos productivos, en el que se miden los resultados y logros en función de lo que puedes comprarte, de la riqueza que acumulas, pero no de tu calidad de vida, de tu felicidad, de ser tú mismo y de pasar el tiempo de tu vida haciendo cosas que te gustan, que te apasionan, ¿no? Y precisamente en esto hablamos en el primer módulo que tenéis disponible del curso de educación emocional dentro de universohijos.com, ¿no? Lo tenéis disponible de forma totalmente gratuita. Y precisamente hablamos de esto, ¿no? De esa concepción tan capitalista que tenemos en el que todo lo útil es porque tiene un fin productivo, que es o porque genera riqueza. Pero nunca hablamos de la riqueza interior, ¿no? No hablamos de que hay cosas que no se pagan con dinero, ¿no? Y luego nos vienen con el discurso ese de que es que tú eres un idealista que no tocas de pies en el suelo, ¿no? Y tú te preguntas, ostras, ¿te escuchas? Justificas tu infelicidad engañándote y diciéndote que otra vida más dirigida al autoconocimiento, a estar en paz con uno mismo, a aportar valor en el mundo, a encontrar tu ikigai o tu razón de ser, que es una chorrada de hippies. A ver si es que la persona que tiene creencias que son chorradas eres tú, ¿no? O sea, si por encima de todo, si la felicidad se reduce a tener dinero, mal vamos, ¿no? A tener cosas. O si todo se reduce a ser productivo, la vida pierde todo el sentido del mundo. Para algunos tendrá sentido, pero para muchos no lo tendrá. Claro, si luego decimos, pues la síndrome posvacacional, la síndrome de la cabaña, A ver, si lo que va a estar sucediendo es que no te gusta la vida que tienes, no te gusta esa sensación de ahogo, ese no tengo tiempo, ese no me da la vida. A ver si cuando para todo, dices, hostia, es que íbamos muy acelerados antes. Y el hippie es el que dice que pues quiere pasar el tiempo de su vida, porque la vida, la vida es... pasa, o sea, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, ¿no? Mejor pasarlo y siendo felices, ¿no? Y no es esa felicidad cuando tenga esto, cuando logre esto, es en el día a día. Ser feliz hoy, aunque, y al final es ser feliz con pequeñas cosas. Pues si sales a pasear y sales a pasear por el bosque, pues yo personalmente, pues es un momento de felicidad. Y yo qué sé, no he montado una gran empresa y le he vendido por muchos dólares, o me he comprado un pedazo de coche, o no sé. Es algo mucho más. Es decir, esa felicidad son esos pequeños momentos de felicidad, ¿no? Que en el día a día tienen que estar. Lo que no es normal es que digan, es que este tiene el síndrome de la cabaña. A ver, cuando Platón hablaba, ¿no?, del mito de la caverna, El que veía el sol parecía el que estaba equivocado. Pero cuando el que había visto el sol veía que eran los demás que estaban en esa cueva, ¿no? Entonces, vamos a tener que plantearnos muchas cosas, ¿no? Y desde un punto de vista, para crear un síndrome tendríamos que analizar primero y deconstruir nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? Que lo he dicho antes, pensamos en sentido productivo. Eres útil si puedes producir algo, porque generas riqueza. Si no, no eres útil. Y si no, ¿cómo tenemos los niños en nuestra sociedad? ¿Y cómo tenemos a la gente mayor? ¿Qué sistema económico genera estas creencias? De establecerlo como la norma, ¿no? De que ese estilo que llevamos actualmente, de que no me da la vida, que lo dice el autor, ¿no?, Isaac Ross, es el ideal a cumplir. Y parece muy surrealista, ¿no? Y el que tiene el síndrome de la cabaña es el otro. ¿Cómo va a ser normal ir a golpe de pito? No cuidar nuestra salud, comer mal y con prisa, desgastarnos emocionalmente porque vamos sin rumbo y sin propósito. Queremos llegar a todo. Queremos conciliar. Queremos tener, pero sin ser. Estar todo el día sobreviviendo más que viviendo. Y el que tiene el síndrome... es el otro. Lo que los psicólogos no podemos permitir, que la cultura nos diga cómo tiene que ser nuestra ciencia, ¿no? Tenemos que leer la cultura para entender cómo la cultura está influyendo en la mente de las personas y de las sociedades, pero distanciarnos también de las creencias que genera. Si no, estaremos creando una ciencia al servicio de un sistema y de unas creencias concretas predominantes. Y estaremos imponiendo a los demás cuál tiene que ser el concepto de salud mental, que eso es lo más peligroso. Porque seremos jueces, no psicólogos, seremos jueces de quien tenemos delante. Y el ejemplo que os quiero poner es que en el DSM-4, la transexualidad, que era trastorno de identidad de género, era considerada una enfermedad. Y a partir del DSM-5, la psicología rechaza esa patologización de la transexualidad. Entonces, dices, eso no es la psicología, una ciencia atravesada por la cultura. ¿Quién ha cambiado? ¿La realidad o los ojos que interpretan esa realidad? Y aquí hay que ir con mucho cuidado. El síndrome de la cabaña nace de la falacia de creer que una cosa es normal. Porque todo el mundo la hace. Y de ahí generamos una norma. Y de ahí, lo desviado. De esa normatividad, de ese proceso de normatividad, nacen prejuicios, falsas creencias, patologización de todo aquello que no sigue esa norma, y al final es vanidad pura. Si convertimos la psicología en una ciencia al servicio de la cultura y de la normatividad, no estaremos haciendo ciencia. Estaremos haciendo una ciencia al servicio de un sistema económico, de unas creencias y de un proceso normativo previo. Entonces la psicología será una ciencia construida a través de unas creencias, pero no a través de un método científico. y admitir que sí están sujetas las ciencias a de una forma inconsciente. Y hacerlo consciente es precisamente ese yo solo sé que no sé nada, el que nos libera, el que nos hace crecer científicamente hablando, ¿no? Y más en una ciencia como la psicología, ¿no? Y creer que yo sé más que el propio paciente o cliente acerca de sus problemas y soluciones, mal vamos. Porque quien sabe más es la propia persona. Otra forma es que el psicólogo ayude a encontrar esas respuestas. Pues haciendo preguntas, indagando, permitiendo un espacio para la introspección de esa persona. Pero el paciente es el que más sabe. Eso seguro. Y con lo que puede llegar a hundir el poder negativo que tiene una simple etiqueta y también el poder cronificador de problemas que tiene la etiqueta, no vamos a llamar síndrome de la cabaña a ese estado de infelicidad permanente porque no somos capaces de vivir en un sistema tan exigente en el que cada día vivimos diciendo no me da la vida. Las personas que dicen que tenían el síndrome de la cabaña se han dado cuenta pues que quizás no estaban alineados, no vibraban de acuerdo con lo que estaban llevando a cabo en su día a día. No que el síndrome de la cabaña sea un síndrome como tal. Es que es muy distinto la lectura, ¿no? Entonces tenemos que tener, yo creo, esa mente crítica de decir, oye, antes de decir síndrome posvacacional, ¿te has planteado que quizás hay gente que sí, que disfruta trabajando? En fin, eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado.
Nos podéis dejar una reseña en iTunes. Nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres.
También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com/podcast. ¡Muchas gracias!